Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasad Goya, ha confirmado hoy aquí en COPE que en la actualidad hay 34 pacientes que cuentan, 34, con una alta médica y que a pesar de ello siguen ocupando una cama hospitalaria en un hospital que está colapsado en todos sus servicios. El motivo no es otro que la falta de plazas de las residencias y centros sociosanitarios y que ha obligado a habilitar dos zonas de tránsito a las que han denominado tránsito 1 y tránsito 2 sin las condiciones de espacio necesarias, ni de aseo, ni ducha para estas personas. Lo dicho, lo ha explicado aquí, en COPE hoy, el gerente del hospital.
Tenemos ahora mismo en urgencia 30, 34 altas administrativas, creo que era el último dato. Es decir, 34 personas que tienen alta médica y que no pueden volver a sus casas o volver a un centro sociosanitario porque no tienen las condiciones para ello, pero que ya no deberían de estar en nuestro hospital.
La realidad es que desde su incorporación el nuevo gerente trabaja a destajo para solucionar los múltiples problemas que tiene esta vetusta e insuficiente infraestructura sanitaria y ha puesto el foco sobre la administración autonómica que debe poner los medios para solucionar el problema, ha dicho. Recuerda que ayer, en esta sintonía, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, apostaba por un proyecto de un nuevo edificio para el hospital universitario, dejando el actual como centro sociosanitario, una medida cuya ejecución, evidentemente tardará años. Mientras tanto, Adasad Goya anunciaba también un nuevo plan director de las urgencias que incluye diversas obras en esa zona.
Una serie de obras para mejorar el servicio de urgencias y ya estamos, pues empezaremos con obras en urgencias y lo que hemos planteado en ese plan director de urgencias es hacer desaparecer las zonas de tránsito 1 y tránsito 2, que son estos lugares donde se encuentra ubicada esta señora.
Pero, y una duda,
y que para mí no cubren las condiciones para estar, está claro.
En cualquier caso, y ustedes lo saben, son varias las quejas que han llegado a esta redacción en cuanto a, por lo menos, los tiempos de espera para una simple valoración por parte del médico en urgencias, que en algunos casos sobrepasan las 9 horas. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Con la calima que se deja sentir por lo menos en Santa Cruz, así lo vemos a través de la ventana en las montañas de Anaga, este estudio principal de COPE Canarias aquí en Santa Cruz de Tenerife, situamos en este jueves 11 de abril ya las claves que nos deja la mañana. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, y seguimos pendientes de las consecuencias del fuerte oleaje que ha dejado varias incidencias en las viviendas en la costa de Tenerife, donde se ha llevado la peor parte del sureste. Hasta 150 personas han sido evacuadas en el Rosario, Güímar, Candelaria, Rafo y Arico, y se han producido daños en casi una veintena de viviendas. La meteoróloga Vicky Palma, asesora técnica del Cabildo, ha reconocido en nuestros micrófonos que a pesar de algunos avisos, no se esperaban que las olas fuesen tan virulentas.
Y en principio ya te puedo garantizar que ni siquiera desde el punto de vista de Protección Civil lo esperábamos, y hay que pensar que, por ejemplo, la última marea ya no había avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómeno meteorológico adverso. También hay que pensar que el oleaje por el que se saca un aviso parte de 4 metros, y bueno, no se llegaba a ese nivel de oleaje.
En Candelaria siguen con el susto en el cuerpo. Esther del Rosario tiene una vivienda y un local comercial en plena calle La Arena. Relata que en los 50 años que lleva viviendo ahí no ha visto nada igual, pero cree que este episodio lamentablemente se va a ir repitiendo con mayor frecuencia porque el nivel del mar ha ido creciendo.
Pues no, la verdad que no, llevo 50 años viviendo aquí, así que todo, la verdad, increíble lo que ocurrió ayer, y el mar cada vez sube más. Sí, yo nací, digamos, en esta calle, en la calle de la Arena, y me he criado siempre aquí, y la verdad que la pleamar fue una cosa exagerada, las olas eran de 4 metros y es a llevarse todo.
Afortunadamente la madrugada ha transcurrido sin incidentes en toda Canarias. Sí hay que lamentar una desgracia ocurrida ayer por la tarde en Puerto de la Cruz, el fallecimiento de un turista checo que se encontraba sacando fotos en la zona del Martianes y que fue arrastrado por las olas cerca de las piscinas naturales. No se pudo hacer nada por salvar su vida. Incluso el rescate del cuerpo en helicóptero fue tremendamente complejo por la bravura del mar. El comandante Julio Reja pilotaba la aeronave del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias.
Finales
parte de nuestro trabajo, para eso entrenamos y es un día más tristemente también en nuestra actividad y a lo que nos dedicamos.
Y también estamos pendientes del calor, y es que hoy se va a alcanzar de manera generalizada los 30 grados en todo el archipiélago, pero es que en el sur de Tenerife se podrá incluso superar los 34. Seguimos en alerta por temperaturas máximas, también por riesgo de incendios forestales, y la Agencia Estatal de Meteorología ya avisa de que para este fin de semana vamos a tener temperaturas extraordinariamente altas para la época. Y un apunte más, Guillermo: Santa Cruz cumplió ayer con una deuda histórica que mantenía con la imagen del Señor de las Tribulaciones. A la tercera fue la vencida y pudo salir en procesión por las calles del Toscal después de la suspensión, recordemos, por lluvia el Martes Santo y por viento el pasado lunes. Se celebra este año el 130 aniversario del cambio de denominación de la calle Oriente por la de Señor de las Tribulaciones, en recuerdo del cese de la epidemia de cólera que asoló la ciudad. Anoche se descubrió una placa en recuerdo de los fallecidos. La anécdota estuvo en que durante el recorrido se estropeó el carro procesional y la imagen tuvo que ser portada a hombros entre dos personas hasta regresar a la parroquia San Francisco, una imagen que vemos hoy en el periódico El Día.
Ha costado, evidentemente, pero bueno, por fin pudo salir la imagen del Señor de las Tribulaciones, aunque con esa anécdota que a la que hacía referencia a nuestro compañero, de que se averiaba la dirección de ese carrito y bueno, pues tuvo que ser llevado a hombre finalmente. 10 y 11 minutos, no me resisto a comentarles una noticia, aunque sea de la vecina provincia. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un varón por circular en un ciclomotor robado, sin carnet, sin seguro, sin ITV y con la matrícula cambiada. En fin, cosas que pasan y personas que hacen o que cometen este tipo de conducta. 10 y 11 minutos, insisto, las claves, Lía, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Y me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa.
En fin, comedias entretenidas es lo que queremos muchos, pero las noticias nos dejan sobre todo dramas, como canta Fangoria. ¿Están los fans de Alaska preocupados? Vaya por Dios, tenemos polémica en redes sociales. Ayer me encuentro con Crea Trending Topic. ¿Por qué? Adivinen ustedes. Porque esta Alaska, habitualmente con ese maquillaje pálido, con ese pelo de color negro inspirado en esas cuestiones de los monstruos y del terror que tanto le gustan, bueno, pues, atención, amigos oyentes, Alaska se nos ha teñido el pelo de rubio. Algo está cambiando en España.
Solo
yo sabía que ustedes estaban preocupadísimos con este asunto. Efectivamente, cosas de las redes sociales. Bueno, en redes sociales estamos nosotros. Recuerden, interactuamos con todos ustedes en tiempo real, a lo largo del programa, en nuestra central de WhatsApp. El número, el 610-1080, si ustedes lo conocen, y esperamos sus mensajes también. No se olviden, estamos en Twitter, somos cope-tenerife, @copecanarias, y en Facebook también somos Cope Canarias. Y por descontado que la web tiene la mejor plataforma de información para estar las 24 horas bien informados. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Quiero decir una cosa.
Diga usted una cosa.
Tú sabes que yo soy de mar.
¿Eres
he
de mar?
Navegado
mucho en tu vida.
Incluso
desde tiempos inmemoriales. ¿Conociste a Noé o no? Incluso,
no, a Noé no. Ah, no, okay. No, ya vale. Sabía ir. No, a recorte sí.
A recorte sí. Bien.
No, lo que te quería decir, sí, completamente en serio. He estado en tiempos malísimos, en tiempos en viento, como esto de Candelaria, nunca. Yo he visto de mar, del sur, malo, que el sur, cuando venía el viento del sur, sí, era malo y grande, pero esto no. Y nunca había habido estas subidas, estas, no, sí, no, 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 no. No lo había visto.
Interesante la clave que le dejaba Vicky Palma esta mañana, la meteoróloga.
Las marías aquí no son muy vivas.
Sí, no son muy vivas. Sí, que no esperaban realmente que este fenómeno fuera de esta forma. Hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, Candelaria, la piscina municipal completamente inundada. Todo. El mar entrando.
La plaza llena.
El mar entrando hasta la plaza de la Basílica. Ahora estaremos allí en directo, porque es un poco la foto que nos ha dejado en las últimas horas, ¿no? Aunque el gran titular es ese fallecimiento, como nos contaba antes Daniel, de un turista imprudente, una vez más una imprudencia, en el puerto de la Cruz. Todos conocemos la zona de San Telmo, por ejemplo, cómo pega el mar en el puerto de la Cruz.
Sí, bueno, el norte siempre.
Pues este hombre se pone a sacar una foto, se lo lleva al mar y el video rescate es absolutamente espeluznante cuando ya el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria.
En Garachico sí se ha visto el mar saltar al...
En Garachico sí lo hemos visto siempre, pero esta vez ha afectado más a la zona sur-sureste de la isla.
Sí,
efectivamente. Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
San Estanislao, San Gemma Galgani, San Felipe y San Antipas.
A todos ellos los felicitamos. Si hay algún Antipas escuchándonos, que no lo sé. Felicitamos también el cumpleaños hoy a Alex Cucarrecha, el ex tenista que cumple 50 años y comentarista televisivo, y a Lisa Stanfield, una cantante británica inglesa. Bueno, relativamente popular en los años 80, pero que después ha hecho bastante poquito, 58, cumple Lisa Stanfield. Vamos con esa frase del día que hemos elegido hoy, Maricruz.
Es de Buda.
De Buda, a ver.
Y muy sencilla. Tener la conciencia limpia es señal de tener muy mala memoria.
Tener la conciencia limpia es señal de muy mala memoria.
Ya has caído.
Ya lo he cogido, ya tardé 3 segundos en cogerlo.
Sí.
Bueno, pues nada, habrá gente que tenga la conciencia limpia y que no la tenga tan limpia.
Todas las personas que tienen la conciencia. No, yo tengo la conciencia limpia. Uy, qué mala memoria.
Uy. 10 y 16, nos vamos a Candelaria y hacemos repaso de todo lo que ha ocurrido con el fenómeno costero. A vuelta de los mensajes, venga.
Ópera de Tenerife. El niño y los sortilegios. De Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses. Pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Y en calle Molinos de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los de Asier Garitano quieren dar otra alegría a la afición. En directo, desde el Carlos Belmonte, Albacete Balompié, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cada partido cuenta.
Liga Endesa.
El playoff en juego.
Sábado 13 de abril a las 19:45 horas.
Lenovo Tenerife, Bilbao Basket.
Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Dacia Sandero es el coche más vendido de España desde 2013, que es lo mismo que ser el más elegido durante más de 10 años. Llévatelo ya con etiqueta Eco y con hasta 7 años de garantía con Dacia Zen. Condiciones en Dacia.es.
Llévatelo en Motor Arisa, tu concesionario Dacia en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Día siguiente, vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día que lógicamente pasa por esos fenómenos costeros. Ya hemos hecho un repaso del balance hasta ahora de la mañana con hasta 5 municipios los más afectados. Fundamentalmente la costa sureste de la isla, Güímar, Arafo, Arico y especialmente el de Candelaria, donde más se han dejado sentir los efectos de este fenómeno costero. Brian Estupiñán está ahora mismo en la plaza de la patrona de Canarias. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué foto nos puedes hacer ahora mismo? ¿Cómo se encuentra esa plaza junto a la basílica, junto al convento donde ha entrado agua, todos los restaurantes y bares que hay en la zona? ¿Qué es lo que estás viendo en este momento, Brian?
Pues mira, en este momento están los operarios de limpieza pasándole una agüita a la plaza. Recordemos que esta mañana amanecía a las 6 de la mañana cuando vinieron estos operarios, completamente enterrada, vamos a decirlo, sería un término bastante apropiado teniendo en cuenta que el agua llevó prácticamente la arena negra de la playa que está adyacente a esta plaza, hasta más o menos la altura de la mitad, casi sí, en la puerta de la basílica, pues llegó a trasladar todos estos escombros rodeados de algún sedimento, alguna piedra, y como bien decías, en este paseo de San Marcos, pues también unas puertas que están en ese lado de la basílica, pues fueron perforadas y también se filtró agua y sedimentos a esta zona, ¿no? Ahora estamos viendo que después de varias horas de trabajo está, vamos a decir, casi un 90% limpio, llevan bastante tiempo aquí trabajando y ahora mismo, pues con normalidad están.
Supongo que se habrá levantado el pavimento bastante, ¿no?
Eso nos decía esta mañana uno de los operarios de limpieza, que habían un par de adoquines que se habían levantado. Yo personalmente no los he podido ver, pero sí, lo confirmaron esta mañana.
Bien. Oye, ¿y los bares que están en esa zona? Porque hay dos bares muy pegaditos a donde están los guanches, al mar prácticamente, ¿no?
Sí, justamente el que está más pegado está ahora mismo cerrado. No sé si han tenido problemas en el interior, la verdad que lo desconozco, pero bueno, el otro que está al lado, estamos justamente con uno de los trabajadores, que es Marcos Lazzaretto. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encontró usted esta plaza esta mañana?
Bueno, llena de arena, eso sí. Lleva más o menos varios trabajadores trabajando y te digo la verdad que nunca había pasado algo así. Así que, no, limpiando toda la plaza.
Claro, y esta mañana decía usted que eran bastantes más trabajadores y ahora pues podemos ver un par de trabajadores.
Ya otra cosa, ahora es muchísimo más tranquilo ahora. Parece que la abren dentro de un rato o algo así, que yo sepa.
Y decía usted que nunca en su vida, trabajando aquí, había visto esto.
No, en la vida había visto eso. Nunca.
Le escucho a mi compañero Guillermo García.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Mario.
Marco, buenos días.
Marco, perdona, disculpa. ¿A ustedes se les ha colado el agua ahí dentro del bar?
No.
¿Y llegó a afectar las sillas, mesas? No, eso ustedes lo
no, 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 dentro. Es un bar más no pegado a la cuesta, un poquito más acá.
Sí, y ahora mismo, ¿cómo está el suelo, por ejemplo? ¿Cómo lo notan ustedes?
Ahora está limpio, eso sí, han limpiado bastante los trabajadores aquí. Uh-huh. Se pegaron casi 10, 15 trabajadores limpiando toda la plaza de la Basílica.
Sí.
Pero se pegaron hora y hora aquí limpiando, fregando, barriendo, o sea, se pegaron unas cuantas horas.
Yo no sé, bueno, ¿cuánto lleva usted trabajando en ese bar?
Tres años.
Y desde luego en 3 años no había visto nunca nada.
No, en la vida, así, en la vida. Ola grande, eso sí, pero no hasta que llegara hasta la plaza, ¿no?
¿Y nunca, tiene constancia cuántos años lleva abierto ese restaurante o no, ese bar?
Lleva 25 años abierto.
25 años abierto. Uh-huh. Y en 25 estoy seguro que tampoco se había visto nada parecido, francamente.
No. Sí, bueno, ola grande, sí, pero no así Así nunca lo he visto, sinceramente. Uh-huh. Y que he pasado también por Candelaria, todo eso, pero así no lo he visto nunca.
De todas formas, lo más complicado es verdad que fue de madrugada, la madrugada del martes al miércoles, ¿no? O sea que...
Sí, lo que pasa es que nosotros cerramos antes. Claro. Sí. Nosotros cerramos sobre las 10:15.
Claro, por eso digo.
La Basílica está, cierra a las 9.
Y en la pleamar de ayer...
No interesa, sinceramente, dejar abierto.
En la pleamar
que ayer... Sobre las 10:10 cerramos. Dime. Sí.
Digo que la pleamar que ayer hubo por la tarde, porque ayer también a las 3 de la tarde había pleamar, ustedes estaban cerrados, me imagino, o qué hicieron.
No, no, hemos tenido abierto, sí, hemos tenido, pero no hemos tenido problemas de este, porque lo que pasa es que tenemos el bar no pegado a la costa.
Sí.
Un poquito más.
Sí, está un poquito más adentro, arriba.
Que hay
arriba.
Varios bares más adentro que no le ha afectado para nada. Yeah. Sobre todo bares que están en la cuesta, como el Plaza, otro más allá y otro más allá, sí le afectó, tenía que cerrar. Hasta se llevaron hasta ventana y todo. Mitad bares se lo llevaron. Uh-huh.
Madre mía, madre mía. ¿Y qué comenta la gente por ahí hoy, Marco? ¿La gente está preocupada con el asunto, no?
Preocupada, veo gente preocupada, caminando, mirando, se van, entran. Lo que pasa es que hay muy poca gente ahora, porque está todo vallado todavía.
Claro,
hasta que la policía, la Guardia Civil, no quite lo...
Sí, vamos a decir como el perímetro de seguridad. Perímetro,
sí. Claro, no, hay muy poca gente ahora mismo aquí. Claro. Viene una guagua ahora mismo que normalmente suele venir a tomar café y con la misma se fueron.
Claro.
O sea, muy poca gente. Caminando, mirando y se van. Caminando, claro. Mirando y se van.
Efectivamente.
Muy poca gente ahora mismo.
Muy bien. Marco, gracias.
¿Listo?
Por contárnoslo, ¿eh? Gracias.
De nada. Venga, que tenga un buen día. Venga,
hasta luego. Bueno, no sé si tienes algún protagonista más o tienes que reubicarte, Brian, porque sé que teníamos algún gimnasio por donde, por ejemplo, ha entrado también el agua, ¿no?
Sí, vamos a ir ahora, pero tenemos previamente a María José, que es una vecina de la zona, está ahora mismo también en este restaurante desayunando.
Sí.
Y vamos a saludarla ahora. Vamos. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Venga. Buenos días.
¿Cómo se encontró usted esta plaza esta mañana?
Esta mañana no tiene, la verdad es que bastante bien, sobre todo lo que me encontré es que realmente han currado, se han pegado un trabajo increíble estos campeones, porque ayer realmente era, vamos, muchísimo más preocupante.
Decía usted que vive en una calle paralela a la costa y que justamente hay como un parque infantil que también estaba bastante destrozado.
Sí, vamos, el parque que está justo en el muelle, al lado de la churrería, y bueno, claro, era obvio que fuera todo de costa porque todo montonazo de piedra llegaron hasta dentro del parque. Y hoy vas y no te imaginas, gracias a que saqué una foto, no te imaginas ni cómo estaba, porque estos trabajadores, vamos, se han pegado un trabajo increíble porque todo el parque estaba lleno de piedras enormes, además, no de piedrita, arenita, como se veía aquí en la plaza, sino, vamos, claro, como lo que hacemos en el muelle, pues el mar arrastraba y arrastraba piedras enormes, la verdad.
¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí en Candelaria?
8.
¿Y había visto en algún momento unas olas de esta magnitud?
No, lo prometo. Y con... No, la verdad es que no. 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 Vamos, ha hecho viento, pero ha sido tan de costa, o sea, tan... que la verdad es que no. No.
Le escucha mi compañero Guillermo García.
Hola, María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué siente uno cuando ve la fuerza del mar? Aunque ustedes en Candelaria, habitualmente, caramba, pues siempre vemos también olas y tal, pero supongo que coincide con todos los protagonistas que hemos entrevistado de que primero nunca había visto nada como esto, obviamente, ¿no?
Eso es lo primero. Pero lo segundo que me viene es que no hago al mar culpable de lo que vivimos. O sea, hemos sido nosotros los que le hemos invadido. Y él tiene sus momentos, como nosotros también tenemos los nuestros, y bueno, bien, temporal y tal, pero eso de no hay nada personal que quiera fastidiarles a ustedes y hacerles daño y romperles. Simplemente han sido ustedes los que me han invadido a mí,
claro.
Y cuando tengo mis momentos, pues lo siento.
Supongo que lo dice porque sobre todo en la zona costera de Candelaria hay construcciones, casas, ayer hablábamos con alguno de los protagonistas, que es que están prácticamente... que hoy serían ilegales, pero bueno, se construyeron en su momento, no había la normativa que tenemos ahora, lógicamente, y están prácticamente pegadas al mar, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, tienes que entender que, bueno, a ver, una, donde vive, y otras que, bueno, que es que el mar, la verdad es que bien se porta en el fondo.
¿Qué comentan por ahí los vecinos, María José?
Pues comentar poco, me refiero a que entendemos, ahora estamos más con el tema de la calima, porque claro, sí. Hoy nos levantamos y yo lo primero que pregunté a las 9:05 de la mañana es, Ay, perdona, ¿son las 9 y 5 de la mañana o las 5 y 10 de la tarde? Porque es que la Calima lo tenía todo. Entonces, claro, hemos pasado de una situación que, claro, nos preocupa, obvio, porque date cuenta el tema de la piscina municipal y todo, el Club La Galera, mamá arrasó, igual que aquí en la plaza. Pero ahora estamos con la Calima y el tiempo. Entonces tú dices, creo que el planeta tenemos que cuidarlo un poquitito.
Nos está dando un aviso, seguramente.
Amor, es que somos una especie que estamos más preocupados de otras especies y del comportamiento de otras especies que de nosotros mismos. Con lo cual...
María José, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias, de verdad.
Nada, gracias, gracias a ustedes.
Brian, aguántame un segundo que tengo línea la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, estamos escuchando testimonios en primera persona de los bares de la Plaza de la Basílica, etcétera, pero balance un poco que hacemos ya definitivamente, porque la madrugada ha estado bastante más tranquila, ¿no?
Muy, muy tranquila, sí, nada que ver con la situación que nos encontrábamos en la anterior madrugada, ni en el mediodía tarde de ayer, en la que volvimos a vivir un episodio crítico. Ya en la siguiente pleamar de la madrugada anterior ya no hubo ninguna incidencia y lo estamos constatando a lo largo ahora de la mañana. Ya hemos tenido la primera hora una reunión con el equipo del plan de emergencia municipal. Vamos a desactivarlo ya. Estamos valorando el abrir ya todas las zonas de baño, excepto en la playa de la Viuda,
sí,
donde allí los desperfectos del acceso, de los dos accesos que tenemos a la playa, uno de ellos está totalmente destruido, con lo cual ahí ya teníamos algún problema en un muro más desplazado hacia la zona de Playa de Lima, donde estábamos pendientes de poder actuar, estábamos con gestiones de proyecto y autorizaciones con la Dirección General de Costa. Y ahora, bueno, hay que ampliar el ámbito de actuación, porque no solo en esa zona que se ha ido que ha ido el mar entrando más y demoliendo más, ahora ya el acceso que habíamos arreglado hace muy poco y habíamos habilitado mejor ha quedado destruido, y el mar ha descalzado otra jardinera que hay en la zona y demás. Y estamos intentando habilitar otro pequeño acceso a la playa donde las tareas de, digamos, para que el acceso sea seguro son menores, y estamos intentando habilitarlo. Pero el resto, el acceso principal, digamos, va a quedar cerrado hasta que se asegure y contemos con las autorizaciones pertinentes, que ahora habrá que remodelar ese proyecto que estábamos realizando, y bueno, estamos con el trámite, con la gestión. El resto de playa es muy probable que a lo largo de la mañana ya se permita el acceso con las precauciones, y rogamos que se siga atendiendo a las indicaciones que los socorristas van a ir trasladando.
¿Tenemos cuantificado, alcaldesa, un poco los daños en general, lo que se refiere a lo público?
Hemos ya constatado, estamos con algunos informes, porque es muy probable que a lo largo de la mañana tengamos que proceder a algún desalojo más de algún vecino de la calle de la Arena. Ya ayer se realizó una inspección y vamos a proceder a otras, a continuar con las inspecciones, porque es muy probable que uno de los vecinos que habita en una de las casas, debido a las incidencias del día de ayer, es muy probable que tenga que desalojar la casa. Y también una de las casas colindantes que está habitada, vamos a analizar si los daños son constitutivos de que haya que informar del desalojo también o no. Ahí estamos todavía dudando y los técnicos tendrán que determinarlo. Pero bueno, no lo descartamos. Se continúa con el desalojo de las cinco personas en Playa de la Viuda, que por el momento ahora mismo no hay evidencias para que puedan volver a sus viviendas. Es verdad que cuentan con una alternativa habitacional y estamos en contacto por si hubiera que atender cualquier otra circunstancia, pero en principio son los principales daños, junto con los acaecidos en la piscina municipal, donde comenzaremos a cuantificar. No tenemos por el momento cifras ni cuantificación, pero vamos, por lo que hemos visto, digamos, a simple vista, para la redundancia, son daños cuantiosos importantes. Pero bueno, habrá tiempo ahora mismo preservar la seguridad de las personas que se hayan podido ver afectadas, continuar con esas inspecciones, agradecer enormemente los trabajos, como comentaba ya la vecina, de ingentes y muy importantes del Servicio Municipal de Limpieza, que acaba de ser adjudicado hace muy poquito a la empresa Valoriza, y creo que ha sido una prueba también importante esta, la de afrontar una emergencia en el municipio, y creo que ha constituido un gran trabajo, a quienes felicito y agradezco a todos los trabajadores de la empresa, municipales al fin y al cabo, junto con los compañeros de obras y servicios, la policía local, el servicio de protección civil, todos han trabajado de forma unida, conjunta, para dar una respuesta a la ciudadanía y sobre todo salvaguardar las vidas humanas, que es lo que teníamos que priorizar.
Que es lo más importante, indudablemente.
Material.
Exacto. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias. Un saludo, gracias.
Muy amable,
hasta
gracias,
luego.
Un saludo.
Bueno,
hasta
10 y 34. Dejo, Brian, dame unos minutos que vamos a ir con Rosa Ávila, con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. A vuelta de unos mensajes, situamos la situación con la presidenta del Cabildo y hablamos de más temas que son actualidad con Rosa Ávila. Venga.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El baloncesto se vive en Tiempo de Juego. Este sábado, desde las 7:30 de la tarde, los aurinegros quieren seguir su racha triunfal. En directo, desde el Pabellón Insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Surne Bilbao Basket. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deporpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Lo dicho, 10:38, vamos a saludar a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, con la cual, la verdad que habíamos concertado la entrevista desde hace algunos días para hablar de muchos temas de actualidad, pero precisamente la actualidad manda y pasa también por la última hora de este fenómeno meteorológico que estamos viviendo con consecuencias costeras. Rosa Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Supongo que, igual que nosotros rompemos las escaletas, ustedes rompen la agenda cuando pasan sí. Este tipo de cosas y bueno, pues llevas prácticamente 36 horas muy pendiente de todo lo que está ocurriendo sí. En las costas de la isla, la costa sureste sí. Sobre todo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que la embestida del mar fue tremenda hace dos noches, pude comprobarlo en primera persona con los alcaldes y alcaldesas de Arico, de Güímar, de Candelaria, bueno, pues afectó a toda la zona sureste. Y la verdad que bueno, se unieron varios factores, como eran las mareas mareas largas. Al mismo tiempo, bueno, pues teníamos una alerta por fenómeno costero con un oleaje importante, mar de fondo, y después el viento, que fue de mar a costa. Y bueno, llegó a crear olas que superaban los 4 metros, sí. Llegando casi a los 5 metros de altura. Entonces, bueno, la verdad que las incidencias, afortunadamente, en aquella noche, después, sí, desafortunadamente tenemos que lamentar que una persona falleció, pero en el puerto de La Cruz, ¿no?, por intentar fotografiar el fenómeno, y una persona, un extranjero, pero bueno, esta noche se evacuaron a muchas personas. Esa noche sí se tuvieron que evacuar, achicar, actuamos desde el consorcio de bombeo, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil, y en el día de ayer se veían los destrozos y las incidencias que habían tenido, no solamente en viviendas, sino también en carreteras, calles, paseos, por supuesto en la plaza de la Basílica, tremendo los daños, que son muchos, todavía es pronto para tener una evaluación económica de estos dos daños, pero indudablemente fue tremendo el cómo batió el mar con la fuerza que lo hizo el oleaje tan cerca de la costa y además en el sur.
También es verdad, Rosa, que habría que hacer una reflexión sobre el número de construcciones que tenemos, evidentemente de otro tiempo, antiguas, antes de la normativa sí. Que tenemos actualmente, muy cercanas a la costa y que evidentemente condicionan todo lo que estamos hablando, ¿no?
Son pueblitos pequeños, pesqueros, que están cerca de la costa, muy bueno, yo veía viviendas que estaban encima del mar prácticamente, sí, sí. ¿No? Entonces, en fin, pues no son de ahora, son además muy humildes, ¿no? Entonces, por ahí son núcleos que se consolidaron en su momento y que bueno, pero que realmente hizo daño. Por ejemplo, en Tajao entró el mar y bueno, muchas de las barcas pues las destrozó. Entonces, con la cofradía de pescadores, sí. Hoy va a ir el consejero de Agricultura, Valentín, para ver los daños y poder actuar. Hay daños por todos lados. La verdad que fue un fenómeno costero que, insisto, tanto por el efecto de la luna nueva como con las previsiones que teníamos de fenómeno costero y ese sobre todo el viento que fue de mar a costa, que no es lo habitual.
Es que no hay que olvidar que estamos en alerta, más allá de los avisos, que estamos en aviso amarillo por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología. La Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fuertes vientos, la alerta por altas temperaturas, prealerta por calima, y todo eso nos deja un potaje meteorológico que también fundamenta la alerta por incendios forestales, Rosa. Y desde el Cabildo se está insistiendo sí. Mucho en este asunto a toda la población, ¿verdad?
Estamos en nivel 2 por riesgo de incendio forestal. Nivel 2 significa que ya hemos desplegado la prohibición de hacer fuego, de acceder a los lugares de monte para hacer fuego, de acampar, están prohibidos también cualquier tipo de uso de maquinaria que pueda generar chispa. Desde luego, el acampar está prohibido lo que sí le pedimos a la población es que entienda claramente que en estos momentos hay que, con la sequedad que existe, no solamente la calima y las altas temperaturas que pueden llegar a lo largo del día de hoy, las máximas y durante el fin de semana a superar los 30 grados, llegando a los 34 grados, pues que tengan la máxima precaución, porque muchas veces los incendios se comienzan por una imprudencia, un cigarro, en fin, todo este tipo de cosas. Se le pedimos que por favor colaboren, entendiendo la situación de máximo riesgo que existe en este momento.
Bueno, más allá de todo el tema meteorológico, yo quería hablar hoy de varios temas que son actualidad con la presidenta insular del Cabildo, empezando por la renovación de la flota de transportes interurbanos. Estamos hablando mucho de la, bueno, del aumento que ha habido en la demanda de transporte público, no solo en la isla de Tenerife, en todas Canarias, pero particularmente el caso que nos ocupa en la isla de Tenerife, con la gratuidad del transporte, y el Cabildo está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido. ¿Cómo son estas ecoguaguas que han traído ustedes y que nos van a ahorrar 7.253 toneladas de gases invernaderos, Rosa?
Pues la verdad que es una flota muy moderna que va a conseguir además rebajar la edad media de la flota de 10 años a 3 años. Esto significa que nos convertimos en una de las compañías con la flota más moderna, que menos emisiones emiten. Como decías, más de 7.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que no van a ser vertidos a la atmósfera. Y por lo tanto, también tienen incorporado no solamente de accesibilidad, modernidad, puerto USB para poder cargar los aparatos, y bueno, ya se están incorporando. Hemos visto la llegada de las 75 primeras nuevas guaguas que se van a incorporar junto con los conductores, que también los tenemos en formación, sí, y que van a venir a reforzar también líneas que como bien has dicho, sigue aumentando el número de usuarios que utilizan la guagua gracias a la gratuidad, y ya tenemos comparativa del primer trimestre del 2023, donde ya era gratuito, se incorporó por el primer trimestre de gratuidad, sí, con el primer trimestre de este año, y hemos pasado de 16 millones de viajeros a 20 millones de viajeros, es decir, un 25%. Es decir, la gratuidad funciona. Y funciona además cuando se refuerza con guaguas para que no vayan saturadas determinadas líneas que a determinadas horas, fundamentalmente pues la entrada a los trabajos, etcétera, pues van bastante saturadas, y es queremos que, ahí que vayan, decir, más aliviados y más,
claro,
cómodos.
Tenemos juego, sí, para tanta gente, tenemos juego para este incremento de un 25%, son casi 4 millones más de viajeros, es decir, hay guaguas,
sí,
para tanta gente.
Son 4 millones más. Pues tiene que haber guaguas para tanta gente. Estamos incorporando estas 75 primeras, pero son 250 guaguas las que se van a incorporar a la flota de TITSA, y TITSA está llamada a dar respuesta a las necesidades de movilidad y seguir creciendo tanto en guaguas como en conductores y en estructura la empresa.
Estas guaguas, ¿cómo es el proceso? ¿O sea, quieren o es un leasing? Es decir, ¿cómo realmente llegan hasta aquí?
No, estas fueron compradas, han sido compradas en el mes de agosto. Firmamos el contrato, se pusieron los recursos, los 88 millones de euros, y se adquirieron estas guaguas que están viniendo, que son completamente nuevas, y son guaguas adquiridas y no en régimen de leasing. Han sido adquiridas por TITSA.
Ya que hablamos de transporte y movilidad, ¿sobre el tranvía hay alguna novedad en cuanto a financiación, en cuanto a plazos?
La financiación de tranvía...
Frente al Tren del, sí, Sur, quería decir, perdón.
Sí, en el Tren del Sur, lo que estamos es actualizando y también en contacto con el Ministerio, porque quedamos emplazados a las reuniones técnicas donde los sistemas ferroviarios de las regiones insulares o de los ámbitos insulares quedarán incorporados también a los sistemas generales, y por lo tanto que pudiéramos acceder a la financiación que Renfe o Adif tiene para el conjunto del conjunto de España, pero que los territorios insulares hemos quedado fuera. Entonces, tanto Tenerife, Gran Canaria como Mallorca están, digamos, en disposición de poder acceder a ese sistema general y por lo tanto acceder también a la financiación, y también con Bruselas para la financiación europea. Fue una pena no incorporarnos en el último en la red de ferroviaria transeuropea que destinaba 25.000 millones de euros para financiar el 70% del coste de las infraestructuras. Sí. Pero bueno, ahora no vale la pena mirar para detrás, no se incorporó a Tenerife ni a Gran Canaria en esa red transeuropea de transporte que apuesta por los sistemas ferroviarios porque son los más eficientes y sobre todo los más sostenibles, ¿no?
Rosa, una de las imágenes de los últimos días también ha sido esa llegada y el traslado, ¿no? Y colocación posterior del primer módulo de la rotonda del Padre Ancheta. Es solo el primero de 11 que van a llegar, ¿no?
Sí, el primer módulo que se instalaba ayer, el módulo de esta megaestructura, de esta obra de ingeniería, que como ayer nos explicaba el ingeniero José Romo, que es un ingeniero de renombre internacional, que tiene, bueno, pues una obra tan importante como el puente atirantado más grande de todo el mundo, y en Estados Unidos, que une Estados Unidos con Canadá, y que quien ganó en su momento, en 2018, esta gran anillo peatonal, que va a ganar, nos va no solamente a ganar fluidez en tráfico, sino sobre todo en seguridad para los peatones en este punto donde se encuentran en este momento, bueno, pues una zona de encuentro de más de 50.000 vehículos y 20.000 usuarios de la peatones, ¿no?
Pero estos módulos van a llegar todos de uno en uno, es decir, vamos a ver 11 veces el mismo despliegue, sí, digamos, para subirlo desde el muelle hasta arriba, ¿sí?
Sí, van a llegar de uno en uno, se están construyendo en Sevilla, llegan al puerto de Santa Cruz y se trasladan por la noche. El próximo día 25 llega el siguiente módulo y así sucesivamente hasta el mes de octubre, y se van a ir ensamblando. También todas las obras se van a realizar en horario nocturno para que tenga el menor impacto sobre el tráfico. Y bueno, o sea, en la próxima dos módulos se van a hacer de una sola vez, con lo que ya resultará mucho más evidente el resultado. Bien. Y cómo vuela esa anillo peatonal sobre la rotonda,
o sea,
de Padre
Ancheta. Entonces en octubre tendremos las 11 piezas. ¿Y cuándo quedará definitivamente entregada la obra? ¿Tienen un cálculo ustedes o no?
Esperamos que en el primer trimestre del 2025 esté concluida la obra. Ya tenemos que tener en cuenta que el 50% de la obra civil está terminada. Queda esta parte, que es este anillo peatonal, que es realmente la gran obra de ingeniería, pero hay una parte muy importante que ya está la obra civil realizada, con lo que podemos afirmar que, bueno, que no siendo realista, que en el primer trimestre del 2025 estaríamos en disposición ya de tener la obra concluida.
Bien. Tema de actualidad también rigurosa. Esta tarde va a comenzar esa huelga de hambre de los activistas de la plataforma Canarias Tiene un Límite, que ha convocado esas manifestaciones para el próximo día 20 de abril. El tema está, bueno, pues en el debate de todos. ¿Qué opina la presidenta del Cabildo sobre todo esto, sobre los planteamientos de esta manifestación, sobre el hecho de que hay activistas que se pongan en huelga de hambre? ¿Cómo lo ve Rosa Dávila?
Bueno, la verdad que yo me he expresado ya con claridad respecto a la necesidad de un modelo turístico que nos permitió salir hace 50 años de ser una región, una comunidad, una sociedad rural y empobrecida, nos ha traído hasta aquí, pero que hay que indudablemente modificar o replantearse el modelo, y para eso tenemos que poder hablar con el suficiente sosiego, tranquilidad, porque es absolutamente necesario que cualquier modelo económico tiene que ir destinado a la mejora del bienestar de los habitantes de cualquier sociedad donde se desarrolla ese modelo. Y la cuestión es si más turistas está conllevando una mejora del bienestar. Y creo que los datos están ahí, y por lo tanto, como presidenta del Cabildo, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos que tener un replanteamiento del modelo económico. Indudablemente el turismo tiene que seguir siendo, y está llamado a ser motor, pero desde luego con otra óptica, que es el de servir a la sociedad de la que está obteniendo los recursos naturales, paisajes, y por lo tanto no agotarlos. Y devolver esas rentas del turismo tienen que revertir directamente en la sociedad a la que sirve. Y ese es nuestro planteamiento, y así lo haremos saber en la conferencia de presidente a la que hemos sido convocados por el presidente Fernando Clavijo.
¿Pero está de acuerdo con lo que dijo Fernando Clavijo de que los empresarios tienen que mojarse y subir los sueldos a los trabajadores, que tiene que haber otra redistribución de la riqueza?
Absolutamente. Bueno, yo no sé si es tanto subir, desde luego tiene que haber, yo no sé si es subir los sueldos, desde luego sí las condiciones para que pueda ser atractivo poder trabajar en el sector turístico.
Uh-huh. Y con respecto, ayer tuvo Fernando Clavijo aquí sentado en este estudio donde estoy yo, y decía que si él no fuera presidente del Gobierno de Canarias, iría a la manifestación del próximo 20 de abril. ¿Rosa Dávila tiene previsto acudir o iría o no?
No, no, yo creo que cada uno tiene que tener su lugar. Yo creo que nuestra responsabilidad es gobernar. Aquí nos han colocado los votantes y nosotros lo que tenemos, eso sí, es tener, escuchar, ser conscientes de la situación que se está viviendo y, por lo tanto, dar respuestas a los problemas de la sociedad. Y uno de los problemas es el consumo de recursos naturales, presión sobre los espacios naturales, presión también sobre la vivienda y los efectos que causa un sector económico que, como es el más importante, pues tenemos que ser más exigentes con el sector más importante y que más riqueza y más facturación obtiene de las islas. Y por lo tanto, sin demonizar el sector turístico, sí es verdad que tiene que haber un replanteamiento para que los beneficios, si realmente queremos que sea viable, no para el próximo mes, los próximos 2 años o 4 años, mirando 50 años vista, ¿qué sociedad queremos? Y queremos una sociedad donde que es mucho más exigente, donde nuestros hijos se queden aquí, tengan oportunidades que tienen que venir de distintos sectores y de un sector turístico que dé respuesta a las necesidades que tiene la sociedad.
Lo que sí es verdad, Rosa, es que no podemos seguir soportando la presión demográfica que tenemos. Es decir, crecer 20.000 residentes al año en Canarias, que es 500.000 en los últimos 20 años, y Tenerife también ha crecido, evidentemente, poblacionalmente, llega un momento en que esto tiene que tener un límite.
Tenerife es la isla que más crece y que más presión poblacional tiene. Fíjense, yo tengo un dato que me resulta llamativo, ¿no? Y es que cada mes se dispensan 1.200 nuevas tarjetas sanitarias, sí, en Tenerife. Por lo tanto, hay que, si somos una región que tiene un límite, digo, región ultraperiférica, fragmentada, limitada, y que tenemos unos recursos limitados, no solamente recursos naturales, agua, energía, bueno, pues tenemos que tener un planteamiento diferenciado respecto al conjunto de la Unión Europea, porque esta presión es difícil que la sostenga la población si queremos tener estándares de calidad de vida como se tiene en el resto de Europa. La realidad es que en los últimos años hemos entrado en convergencia, que era lo que estaba llamado los fondos europeos, y el estar dentro de la Unión Europea lo que se ha hecho es diverger, y por lo tanto hay que tener un planteamiento como economista de qué sociedad queremos, y qué sociedad queremos, pues tenemos que poder obtener resultados, y para obtener unos resultados de mejora de la calidad de vida habrá que tomar decisiones económicas y políticas importante en este punto, y yo creo que es el momento de tomar esas decisiones.
Hombre, ya apuntaba Carlos Alonso aquí en esta sintonía el otro día de desincentivar fiscalmente, por ejemplo, la llegada de nuevos residentes de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Puede ser una medida.
Y obtener también rentas del turismo a través de, por ejemplo, de ecotasa. Yo creo que tenemos que tener la libertad de poder hablar de todas esas cosas, o desde luego limitar el acceso a los espacios naturales, o pagar una tasa por acceder al Teide.
A ver, un momento. La presidenta del Cabildo me está diciendo que es favorable a una ecotasa.
Bueno, yo creo que si estamos hablando de que la presión sobre del sector turístico sobre la población y que revierta directamente fórmulas que se están usando en otros lugares, tenemos que poder estar dispuestos a estudiarlas.
O sea, que usted sería partidario entonces de implementar una ecotasa con esos objetivos.
Yo estoy dispuesta, yo creo que tenemos que estar en disposición de buscar fórmulas que sean las más eficientes para que la facturación y la riqueza que pueden dejar el sector turístico realmente se queden en Canarias y revierta directamente a la población a la que sirve y revierta directamente en los recursos que tienen esa presión y desde luego podamos protegerlos.
Muy bien.
Y diviertan directamente en eso.
Presidente del Cabildo, Rosa Ávila, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, me quedan solo minutos 50 segundos, pero vámonos hasta el Canaima para conocer el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy. Que si no les gusta, ya saben que se puede pedir una repita de René Pipiada, que yo siempre se lo recuerdo a Maricruz, ¿eh? Pero Maricruz, dime qué menú tienen hoy nuestros buenos amigos del Canaima.
Bueno,
venga.
Pues como siempre, un menú buenísimo, buenísimo. Hasta que me... apago la tableta.
Apaga la tableta porque si no, me parece a mí que no. Vamos a escuchar. Bueno, deja la tableta ahí, venga, cuéntame el menú del Canaima y ahora lo arreglamos. Ustedes no se asusten, que esto son cosas del directo, venga.
Venga, pues tenemos hoy menú, primero, potaje de verduras y ensalada de verduras.
Sí.
Después, de segundo, macarrones de verduras y pollo y muslos, que a mí...
Pero todo con verduras, o sea, ensalada de verduras, potaje de verduras, macarrones de verduras.
Pero no juntos.
Ah, bueno,
tú pides
vale.
El potaje o pides la,
vale,
los macarrones.
Vale. Bien.
Y muslos, tú sabes que un muslo me puede a mí. Con... naranja, fíjate. Pero es que a los muslos le pega todo, la naranja, la todo. Bien. Y de postre, arroz con leche. Arroz con leche.
Estupendo.
Sugerencias. Bueno, sugerencias tiene caldo de huevo, que es una cosa fresquita y buenísima. Mm. Sopa verde, la sopa verde de toda la vida.
De toda la vida.
También tiene ensaladilla, que tú sabes que es mi favorita. Croquetas de jamón serrano.
Uh-huh. Viene a ser lo mismo, pero bueno.
No, es lo mismo. La calle serrano lo que pide lo mismo que el potaje de jamón serrano. Espérate, carne de cabra.
Sí,
que
yo creo que llega a las 11, Maricruz.
Bueno, y la carne de cabra. La carne de cabra que es algo fenomenal que yo no sé. Vienen de toda la isla,
bueno,
a probarla ahí.
Pues me la apunto.
Churros de pescado, carne, solomillo de cerdo, calamares y tarta de queso. Ya está.
Qué propina. 11 en punto. Vamos a ver el informativo. Venga.